Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. Jueves 5 de diciembre, 7 grados marcan los termómetros en la capital de España. Frío, viene frío, ¿eh? A partir del domingo, especialmente cuando aquí en el centro peninsular estaremos con 1, 2, 3 grados. También el lunes, el martes, bueno, como es normal, viene el frío. También vendrá viento, ese invierno. Pero ya saben, recuerden que desde el barco disidente al calor de la noche, un debate bueno, muy bueno y completo que tenemos hoy, cargado de opiniones. Está Blanca, Pepe Herrero, Marcos, está también Ramón Ramos y Vena, con una muy, muy buena sección de baloncesto de hoy, aunque malas noticias para los equipos españoles, como ahora indicaré. Ya les digo, al calor de la noche y aquí desde el barco disidente, como solemos decir, un buen programa que les hemos preparado hoy. Conclusiones, está... Bueno, veo a Pepe tranquilo, pero ahora voy a preguntar a Pepe, a Marcos, Blanca no tanto. Sobre la derrota, es la cuarta derrota en 7 partidos del Real Madrid, repito, cuarta en 7 partidos. Bueno, ¿qué les preocupa más? ¿A quién salvan en el partido de ayer, en los últimos duelos que tuvo el Madrid? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe cambiar Ancelotti? Ese bloqueo total en el que vive Mbappé, también vamos a comentarlo hoy. Luego preguntaré a Ramón por la Copa, porque al final ha sufrido, el Atleti ha sufrido, pero al final iban hasta el minuto 83 perdiendo con el cacereño y unos 10 minutos finales con un buen De Paul terminó con 1-3. Algo de previa de Liga y, repito, básquet en Vena. Básquet en Vena, que ahora voy con resultados. Lo primero, Copa, breve, rápidamente, Orihuela 0, Getafe 0, pasó el Getafe en penaltis, Cacereño 1, Atleti 3, como he dicho antes, Ceuta 2, Osasuna 3, Marbella 1, Burgos 0, pasa el Marbella, Baracaldo 1, Racing de Ferrol 2, Andorra 0, Cartagena 1, Ponferradina 1, Castellón 1, pasa en penaltis Ponferradina, Minera 1, Alavés 1, están en el 95, a ver cómo queda eso, Conquense 0, Real Sociedad 0, están en el 92, y Olot 1, Sevilla 3. Esto es la segunda ronda de la Copa del Rey, como indicamos ayer. Más noticias y empezamos. Está ya cerca de volver Araujo para el Barcelona, es cuestión de días. No parece que vaya a entrar en la convocatoria contra el Betis, pero sí que forme parte de la expedición de cara a Champions de la próxima semana. El sorteo al Mundial de Clubes. Le ha ido bien al Madrid en el sorteo, pero mal al Atleti. Paris Saint-Germain, Botafogo, brasileño, buen equipo este Botafogo, y el Seattle Sounders en el Real Madrid. El grupo está con Al Hilal, Pachuca mexicano y Salzburgo austriaco. Esto es en el Mundial. Se ríe Pepe, esto es lo que va a pasar en el Mundial de Clubes, ese Mundial tremendo, una de partidos. Bueno, en Euroliga, como he dicho, perdió el Madrid otra vez, perdió 70-82, me decía Vena que además muy mal ha jugado el equipo blanco. El Baskonia también perdió de 14 ante el Bayern en Alemania y ganó el Barcelona de 2 al Maccabi. No es un gran Maccabi, pero ha ganado, y menos mal, de 2 justito, pero el Barcelona se salva porque también llevaba una racha malísima. Dusko Ivanović vuelve a la Euroliga, ficha por la Virtus, regresa a la máxima competición Ivanović. Se retiró, importante hoy, muy destacado, Fernando Velasteguín, el mejor jugador de la historia de pádel. Fíjense, tras 30 años de carrera, y estuvo 16 temporadas como número uno. Y una última también, se ha disputado, fíjense, algo muy emocionante, el primer combate de boxeo en silla. Esto es algo histórico en el deporte español. Quería terminar también con ello, primer combate de boxeo en silla adaptado. 11 y 5 minutos de la noche, empieza ya Disidencia Deportiva. Buenas noches, Vena.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
No, no están bien los
españoles, ¿eh? Audiencia.
No se salva ni uno, ahí, casi ni uno.
Hola, buenas noches. Perdón,
no, Vena, que están mal los equipos españoles, digo, Vena.
Están reguleros. Están en un momento ahora mismo de incertidumbre de juego, y hoy realmente ni Baskonia, ni siquiera Barça, que ha ganado al final.
Nada.
Y Madrid menos. Madrid ha hecho un partido realmente malo. Yo creo que el peor de toda la temporada. Y eso que ha camuflado un poquito el resultado, pero malo. Estratégicamente malo. Y tácticamente mal. Mal, realmente mal.
Pero el rival era muy duro, Vena.
Bueno, el rival era muy duro. Es un Fenerbahce. Duros son todos este año en Europa. Hay mucha igualdad. Y es verdad que Fenerbahce está potente. Pero juegas en tu casa.
Además que con el Madrid aprietas mucho.
Uh-huh. Claro, no queda otra. Ha ganado una y ha llegado a la final de la otra.
Uh-huh. Ramos, buenas noches.
Estaba riendo porque digo, han declarado la independencia en España o algo así, los Cataluña. Gracias. Mala noche para los equipos españoles.
Se le ha ido.
Y luego el Barça ha ganado.
Qué perro eres, Ramón.
Ramos, buenas noches. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué educado eres, Gulli. Le das las buenas noches a este tío.
Hombre,
de la derecha.
Bueno, hay que ser educado siempre en la vida.
Es un chascarrillo estupendo para empezar un programa tan bonito como este. Seguro que...
Buenas y acatarradas noches.
Acatarrados.
Empieza fuerte la temporada.
Blanca Pinedo, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, buenas noches, por decir algo, después del resultado de ayer del Madrid. Sabía que Ramón le iba a encantar esta intro.
Yo 8. Tienen la escopeta cargada, Blanca,
sí,
hoy.
Desde luego que sí.
Y Pepe Herrero, ¿qué tal, Pepe?
Bueno, pues con el músculo de la fe, cansado.
Activo.
Cansado, es verdad.
Sí.
Es decir, cuesta tener confianza en este equipo, cuesta tener paciencia con Mbappé, cuesta entender...
Has dicho cuesta tener confianza en este equipo.
Sí.
Bueno.
Cuesta, yo la sigo teniendo, pero me cuesta.
Vale.
O sea, es decir, me cuesta.
Uh-huh.
Es decir, cuesta, pero eso siempre me ha pasado. Yo siempre, nunca he entendido a Ancelotti, pero no lo he entendido cuando ganaba dobletes. O sea, que entonces, en ese sentido, no me intranquiliza no entender a Ancelotti. Probablemente me preocupara entender a Ancelotti de repente, diciendo, a mí me lo han cambiado, ¿no? Eso es algo que no ha cambiado nunca, o desde que le conozco como entrenador del Madrid. Y es difícil encontrar explicación, ¿no? Es difícil. Está en esa dinámica en la que cualquier error del Madrid tiene un castigo extremo, porque el Madrid comete dos errores y los dos errores acaban en gol. Y bueno, pues está el tema Mbappé, que el tema Mbappé pues lo tienes que afrontar con paciencia, porque va a ser tu jugador este año y como mínimo el que viene.
Seguro.
O sea, como mínimo, yo creo que no, yo creo que va a ser durante bastante más tiempo, pero es ineludible que la temporada que viene también te lo vas a comer, ocurra lo que ocurra. Entonces no tienes más remedio que hacer lo que está haciendo Ancelotti, que es darle tiempo. Darle tiempo y a partir de ahí ver si se necesita ayuda profesional. Si los compañeros... Es que es un equipo muy bueno, de gente muy joven, pero donde ya los veteranos, la última generación de veteranos tampoco eran de colmillo retorcido, eran muy buenos. Uh-huh. Pero no había ningún tío que fuera un líder, es decir, para este tipo de problemas. Y en ese sentido se nota en el tema de los penaltis, se nota en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que al final los mimbres están ahí. Yo no tengo más remedio que seguir teniendo confianza en esta gente. Y desde luego...
¿Y en Ancelotti?
¿Eh?
¿En Ancelotti?
Bueno, pues hay dos opciones. ¿Lo queréis echar?
Sí, hace mucho tiempo.
No, pero digo, ¿ahora es el momento?
Sí.
No, yo creo que no.
¿Para traer a quién?
Es que ahora mismo, de verdad, que cualquier cosa la considero mejor.
Ya, pero eso no es constructivo.
De verdad, después de 4 derrotas en los últimos 7 partidos, tu entrenador, todo lo que te ha dicho en rueda de prensa es: no se puede juzgar el partido de Mbappé solo por el penalti. Vale, fenomenal, le quito el penalti y el partido me sigue pareciendo para tirar a la basura. Y que realmente la única reflexión que tenga es: hemos perdido por pequeños detalles. Sí, has tenido 2 errores en los goles, ok, pero no fue un partido espectacular que tú digas el Madrid se tenía que haber llevado la victoria porque ha producido ofensivamente una cantidad... No, o sea, llevamos jugando un fútbol aburrido, apático, toda la temporada y estamos a diciembre y toda la reflexión que tiene el entrenador es por pequeños detalles. Oye, no, mira, que solo tengas...
De puertas para afuera.
Sí, Pepe, pero la situación es muy mala y yo como aficionada exijo alguna respuesta. Yo por lo menos quiero que el entrenador sepa dar la cara y decir, mira, no estoy sabiendo dar con la tecla. No estoy... Pero de verdad, o sea, creo que cualquier...
¿Tú echarías a Ancelotti?
Yo es que lo hubiera echado en cuanto ganó la Champions. Para mí el ciclo estaba muerto, muertísimo. Murió...
Pero ahora lo echarías, ¿no?
Sí, sin
Marcos,
duda.
Marcos, ¿cómo es la situación y el partido de ayer? Quiero preguntarte a ti también, que tienes ahí tus apuntes.
El partido de ayer fue un partido insulso para mí. O sea... con mucha fuerza en el centro del campo, en el que ninguno de los dos equipos supo hacer nada de provecho, ni vistoso, ni efectivo. Tuvieron un uno contra uno cada equipo, luego el penalti y 2 fallos del Madrid, y ahí acabó el partido. Creo que fue un partido que no aportó nada a nadie. En contra de lo que dice Blanca, creo que Mbappé no estuvo tan mal, estuvo en muchas, estuvo muy mal en Liverpool. Ahí sí estuvo mal Mbappé. O sea, estar en pocas... fallar el penalti y fallar tantos pases como falló, tantas entregas, eso sí me preocupó mucho. Ayer me parece que no estuvo tan mal, evidentemente falló el penalti, pero podemos discutir y cada uno tendrá su idea, si debía haberlo tirado, no debía haberlo tirado, hay que tomar la responsabilidad, es valentía, es torpeza de entrenador. Pero yo te iba a preguntar por Fede Valverde. ¿Habría que sentar a Fede Valverde en el banquillo o lo echarías del Madrid?
Sí, por un fallo. No, te está preguntando a ti. Por
un fallo. Yo para nada.
No, ¿verdad?
No, de hecho me parece, junto quizás Bellingham y pocos más, los únicos jugadores del
Barça. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué lo dices? Porque él tiene un background, él se ha ganado el puesto, él se ha ganado el derecho a fallar. Vale, pues desde mi punto de vista Ancelotti también se lo ha ganado.
Pero sí. Vale, estamos hablando de que Fede Valverde tuvo ayer un fallo en lo que tú dices, justo de un background que se ha ganado. Pero es que en ese background solo... que así tosco y grande solo ha fallado lo del otro día. Es que Ancelotti lleva fallando para mí en todos los partidos de temporada, salvo quizás el del Alavés.
La temporada se mide al final. El año pasado a estas alturas mira cómo estábamos y cómo acabó la cosa. Es que
el año pasado a estas alturas
la temporada de un entrenador al menos para mí duró un año. Y lo que estoy radicalmente en desacuerdo es que el Madrid, esto a la Pepe me llamará pipero, el Madrid no echa a un entrenador a mitad de temporada.
O sea,
es que ni estando en descenso. El Madrid no echa a un entrenador a mitad de temporada.
No lo ha hecho. Lo ha hecho alguna vez.
Antiguamente, lo ha sustituido por un hombre de la casa hace tiempo.
Vez,
y mira cómo nos iba.
Claro.
Con
Villani,
con Boskov, con el del Atlético, ¿cómo se llama? El que se fue al Atlético.
Zidane vino a ganar 3 Champions seguidas. O sea, claro. Es decir, que bueno, que sí, que yo estoy en contra de eso porque significa...
Me parece el equipo eso, pequeño.
Sobre todo lo de decir...
No, al entrenador, Willy, pero no digo a Ancelotti, digo al que sea.
Para echar,
si te has equivocado, vete tú si te has equivocado al ponerlo. No me lo eches a mitad de temporada, tío. El Madrid no hace eso.
No,
yo
te digo una cosa, si el Madrid no pasa de fase, Ancelotti está en la calle.
Sí, me sigue, eso
pero
sí.
Porque
yo
tiene que estar
no
en la
lo
calle,
echaría.
Por...
Ahí te pero... meto mi punto, Pipero. No. Sabes que siempre lo digo en sentido positivo. Me parece que se ha ganado el derecho a acabar la temporada.
No,
por muy
no,
mal que
no, no, en ese sentido no.
Porque este año la fase termina, creo que es mediados de febrero.
29 de enero.
Pero si lo echa le cuesta más, Ramón. Si lo echa, le cuesta lo mismo y más.
Yo voy a haceros una pregunta muy así, desde fuera, porque comprendo vuestro dolor tan inmenso.
Joder, Ramón, ¿cómo te
¿alguna,
gusta?
¿Alguna alusión al rival y alguna alusión a que quizá lo del año pasado fue algo demasiado extraordinario? Para, generar un punto de comparación.
Ayer se aplaudió,
un punto de comparación. Los rivales. Ha perdido con el Liverpool, que no es el Escalerillas, ha perdido con el Milan, que tampoco.
El Milan es séptimo en la Serie A.
Somos el equipo donde la Champions es lo menos extraordinario del mundo, quiero decir.
Pepe, ya no hablo del título final de la Champions. Digo que la trayectoria del año pasado fue perder en todo el año con ¿cuántos? 50 y tantos partidos, ¿no? Los
con
13
el segundo
de Champions,
mejor equipo
38
del mundo.
De Liga, y fue perder dos partidos. En todo
contra el segundo mejor equipo del mundo.
Bueno, yo no aspiro a eso. Los dos partidos que perdió con el Atleti el año pasado, que me da igual, como si hubiera sido el Valencia o el Bilbao o lo que sea. Entonces, a lo mejor el año pasado fue demasiado extraordinario y este año es un poco más normal. Pero que yo tampoco creo que ayer hiciera un partido tan horroroso el Madrid.
Sí, no,
pero
no
me pareció.
No,
es que generó la misma
fue un partido
apatía,
horroroso en sí.
Exacto.
El partido fue malo por los
fue
dos.
Fue malo por los
el
dos.
El Atleti Bilbao corre mucho.
Emoción por el
exacto,
campo.
Muy físico.
Sí, es un campo muy difícil. Es un campo en el que el Madrid no perdía desde el año 15, o sea, desde el 2015. O sea, alguna vez se puede perder en Bilbao y no se cae el mundo por perder en
estamos
Bilbao.
Estamos completamente de acuerdo.
El problema no es que el partido de ayer no te genere nada. El problema es que es algo recurrente lo que va de temporada. A mí si la temporada está siendo más o menos buena y llegas el día de ayer y haces ese partido, pues bueno, lo que tú dices al final es extraordinario, pues perder un partido, pues perder, no pasa nada. Pero cuando ya es la tónica de toda temporada, ahí es cuando ya quema.
Pero vuelvo a decir lo mismo, o sea, es una enfermedad que es evidente que hay síntomas, que tenemos fiebre, que la orina no tiene buen color, pero que esto al final se tiene que aguantar hasta fin de año, salvo que te mueras. Entonces,
no, salvo el desastre que dices tú de
sí,
la no clasificación,
no pasa sí,
es casi imposible no entrar entre los 24.
En un momento dado que sea el propio Ancelotti el que diga, bueno, yo no me puedo hacer cargo de esto, dejo mi puesto. ¿No? Es decir, que puede ser una dimisión pactada.
Pero yo veo una opción de el Madrid perder con el Atalanta y jugarse en los dos últimos partidos a ganar un partido para entrar en el 24, ¿eh?
Sí, sí, claro, sí, sí, no, no, no.
Tiene dos partidos muy fáciles sí, con el Salzburgo y el Brest.
Sí, fáciles, en esta situación cual, mental no hay ningún partido.
Con lo Ramón, cual, no. Con lo cual es muy difícil que se den las circunstancias para que Ancelotti se le cese a mitad de temporada. Es que vuelvo a la gente que se retrotrae, además yo he conocido gente, María es una de ellas, que con el doblete querían echar a Ancelotti. Ese era el momento. Ese era el momento. A ver quién es el guapo, ¿eh?
Yo siempre he defendido que Madrid tenía una deuda histórica con Henges cuando lo echaron después de ganar la séptima. Yo siempre he dicho que si yo fuera presidente del Madrid, lo primero que haría es llamar al señor Henges, la edad que tuviera, poner un papel en blanco y decirle que firmara y pusiera lo que quisiera.
Afortunadamente tú nunca estarás cerca de la dirección
claro,
del Real Madrid.
Claro,
ni tú ni gente como tú, afortunadamente. Pero,
pues
pero,
yo no lo que habría hecho.
Ya, pues por eso, claro, tú es que estarías en los tiempos de la ciudad deportiva con la piscina.
Que cuando ha estado 32 años esperando una cosa, el tío que la consigue, al día siguiente de conseguirla no le debes echar.
Bueno,
es mi aproximación al fútbol, sí. Y al Real Madrid, lo siento,
bueno,
es la mía.
Pero bueno, cuando se te ha demandado el equipo, cuando hay una autogestión, cuando tal, pues...
Bueno, Mbappé no hacía nada cuando vino al Bernabéu, resulta que ganó la eliminatoria, lo que pasa es que el Madrid a dos minutos del final dio la vuelta a Benzema.
Quizá esa decisión luego puso otras piedras en las que se ha demostrado que fueron decisiones acertadas.
Pero esto es tan raro, Pepe, que mira, 7 años llevamos viendo a Mbappé, 7 años, en todos los niveles, en todos los campeonatos, de todas las maneras. ¿Quién se iba a imaginar que iba a dar el nivel que está dando, a pesar de los 10 goles que ha metido? Es imposible, dices. No es un tío que has apostado por él.
Lleva 10 goles, 10 goles. Llevamos ya, oye, 4 meses y pico de temporada.
Bueno, 10 goles.
4 goles van a ser 4 de penalti.
40 goles en la temporada.
4 de penalti. 3 a puerta vacía. Ha metido 2 goles un poco de él.
Se le está generando la tormenta perfecta.
Claro,
o sea, es decir, tiene todo para seguir deprimido. Primero, porque la comparación con Vinicius pierde absolutamente en todo. Segundo,
en todo.
Porque en todo. Sí, sí, en todo. O sea, no le supera absolutamente nada, ni en carácter, ni en técnica.
Pero es que yo creo que carácter, Pepe, perdona que te interrumpo, en carácter no lo va a superar nunca.
Sí, sí.
La cabeza dura que tiene Vinicius para lo malo.
Que sí,
también,
que sí.
Para lo bueno es
pero
brutal. Hablaba, es un tío que tiene una capacidad de aguantar la presión que yo no he visto nunca.
Había mucha gente que pensábamos que técnicamente era mucho mejor que Vinicius. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. No le he visto nada que no haya hecho Vinicius mil veces mejor.
Hay muchas cosas que decir sobre eso y tienes razón.
No, digo en el digo en el Madrid, ¿eh?
Un tío realmente es tan torpe para tirar al muñeco todas las veces.
Ya,
está tirando
eso,
al muñeco.
Por eso
o sea,
te digo.
Al muñeco, punto. No hay otro. Bueno, o sea, de cada 10 tiros tira 8 al muñeco.
Tú lo sabes, eso es la cabeza. Ahí.
Es el estado mental, claro que sí.
Vinicius se tiró 2 años tirando al muñeco. Y lo vimos todos.
No, ¿qué muñeco?
3.
Eso cuando ya mejoró. O sea, cuando ya tiraba al muñeco.
Tercera grada.
Exacto. Primero centraba al banderín de córner.
Pero ¿no os acordáis?
Pero, o sea, absolutamente, 3 años. Muy bien dicho, Willy. Eso
y
está
todavía,
en memoria.
Y todavía viene lo peor para Mbappé, que es la vuelta de Vinicius.
Sí. O sea, es que ahora es el momento.
Vinicius se está retroalimentando. Cuando vuelva Vinicius, se va a comer el césped por los con la boca.
Si me permites, vamos a ver un momentito de fútbol. Yo creo que Ancelotti tiene
que resolver tres problemas. Bueno, el primero es la marcha de Kroos, que no lo puede resolver como tal y no ha sabido buscar la alternativa. Eso ahora ya no está de moda hablar de Kroos, pero hasta hace un mes todo el mundo hablaba de que el problema era la marcha de Kroos. Ahora ya ha pasado el tiempo suficiente para que la gente se olvide y sigue habiendo ese agujero.
Hablar de Rodri.
Claro. Claro, hablar de otras cosas.
Pero con otro tipo de expresiones y con mucha más comprensión.
Pero déjame para que no pierda el hilo. Digo, lo que siempre yo personalmente, y creo que en esta mesa en general se ha alabado a Ancelotti, era la versatilidad. Ha perdido completamente esa versatilidad. ¿Qué ha pasado? Cuando ha jugado, tenía la disyuntiva de elegir entre Vinicius y Mbappé para jugar en la banda izquierda. ¿Vale? Inicialmente ha mantenido a Vinicius, ¿vale? Y he colocado a Mbappé en el centro, que el año pasado ya hizo una especie de training en el PSG para, con Luis Enrique jugando en el centro. La cosa no acabó de funcionar y, en cambio, Vinicius ha mantenido el nivel. Tuvo un mesecito así oscurito y luego lo recuperó con creces. Cuando se ha lesionado Vinicius, se le ha abierto el cielo y dice, colocamos a Mbappé. ¿Pero qué ha hecho jugar con el mismo esquema? Un delantero centro que no es delantero centro, descolocado, y un tío en la izquierda. Y un equipo enfrente que está preparado desde hace muchos meses para jugar contra el Madrid con tres laterales en la derecha. Pero Vinicius, con tres tíos esperando. Antes a Vinicius, ahora Mbappé.
Ya, pero Vinicius se lo zumba.
Sí, pero Mbappé estás personalizando. No. Te intentaba hablar un poco de táctica. Es decir, tú tienes que buscar una alternativa. Sí, no puedes jugar igual.
Ya, pero el problema es que ahora mismo es un hecho. Es un hecho que
el Madrid solo ataca echando balón a la izquierda. ¿No?
Evidentemente, porque teníamos un tío que se zumbaba a tres. Y claro, que la segunda
este
parte
no
tenía que cambiar y este no.
Claro. Entonces, no es un análisis táctico, es individual. Uno se va y el otro no.
Efectivamente.
Bueno, pero el otro
se va y cuando se va tira mal. Y entonces,
pero cuando no,
a mí me hace dudar de su condición técnica.
Ramón, cuando se iba Vinicius.
Y la de Vinicius me parece excelente. Pero la de Mbappé me hace dudar.
Pero Mbappé de 9 no remataba el muñeco.
Bueno, pero o sea, no es 9.
Es decir, seguía rematando.
Mbappé es bueno el tiro que hizo ayer cuando marca Bellingham. El tiro es suyo. Es un buen tiro. Esa es su especialidad.
Pero si te fijas otra vez a centro, un tiro de potencia. Ha dicho muy bien, no sé si. Blanca o Pepe, en ninguno de los casos está colocando el balón. Solo lo colocó el otro día en el gol más fácil.
Me extraña más que no desborde. Que le quitan la pelota con relativa facilidad los rivales. Sin faltas, sin nada, le quitan la pelota.
Eso lo hemos visto mil veces. En 7 años, mil veces.
A mí me asombraba su facilidad con potencia y un pequeño movimiento del cuerpo. Se iba del defensa.
Se iba y hacía algo. Ahora, mira, ayer hubo un ejemplo una vez que se fue. Se fue dos veces del lateral del Bilbao.
Se la quitaron como a un juvenil.
Y acabó perdiendo el balón por intentar rizar el rizo.
Sí, o sea,
Él quiere demostrar, ¿no?
Pero lo que voy y acabo es que el Madrid tiene que buscar una alternativa de juego. No puede hacer siempre lo mismo, y menos sin un delantero centro para cambiar ni siquiera la opción de colgar balones. Si os fijáis, sí hemos descubierto al nuevo Alessanco, Rüdiger. Ahí hizo 10 minutos delante del centro prodigiosos. Hizo dos controles dentro del área y tiró dos veces a puerta que le pusieron los tapones.
Pero
me quedé alucinado.
Lo triste que es que tenga que ser Rüdiger tu delantero centro, porque tienes un entrenador que es capaz de mirar a los que están sentados, me parece tan...
No, pero ahí voy, Pepe. Una de las cosas que más se ha hablado durante el día de hoy es que le des 2 minutos más descuento, especialmente a Endrick. Necesitas... Que sí, que bueno, no es un tanque, no es muy alto, pero bueno, el chico...
Pero tiene un buen ratio, entre comillas, de minutos por gol, o gol por minuto.
Es una pregunta que creo que no se hizo en rueda de prensa y me parece muy clara y muy evidente. Es decir, ¿por qué les da 4 o 5 minutos a estos chicos, que se supone que son un poco... Uno el que más... Es verdad que no está bien, ¿eh?
Es verdad que también...
Pero es un poco el que te da un poquito de magia, ese pase que necesitas, esa...
Justo.
Y Endrick, que lo que 82. Ha jugado...
O sea, es lo único que le disculpa. Es decir,
¿cómo?
Sí, pero luego metió, contra el Getafe...
En el Bilbao metió en el 82, 80, 83. ¿En el
88 les metió, Marcos?
No, en el 82 metió el gol en el Bilbao.
Ah,
según.
Sí.
Entonces, eso le puede disculpar un poco. Estoy completamente de acuerdo. Sí,
lo sacan en el 87.
Necesitas ganar.
Lo saca 5 minutos en vez del minuto siguiente.
Sí, pero como decía Pepe, por ejemplo, ¿por qué con Mbappé hay que tener tanta paciencia? Pero sin embargo, con Endrick juega igual 3 minutos que no le convencen a Ancelotti y ya se come banquillo durante 3 semanas.
Esa respuesta te la va a contestar todos los entrenadores de Primera División. Todos van a tener paciencia con Mbappé, mucho más que con Endrick.
Ya, pues no.
Porque la vida es injusta. Claro. Porque tú eres Mbappé y tú eres Endrick.
Pero es que igual cuando Mbappé demuestre que es Mbappé, se puede ganar esa paciencia.
Ya has ganado el derecho a tener paciencia.
Pero es que no es...
¿Cuándo?
¿En
el Madrid cuándo se ha ganado ese derecho?
No, se lo ha ganado su historial.
Porque su historial y
el propio Madrid esperándole año tras año.
Se ha reído en la cara del Madrid durante 6 años.
Es una necesidad... No, eso lo decís alguno.
Sí, claro, yo tampoco os he reído.
Yo no he visto nunca esos documentos donde se riera en la cara del Madrid durante 6 años. Pero bueno, es decir...
No necesitas un documento.
7 años de una apuesta que en un momento dado se desechó para no desequilibrar el equipo cuando estaba en el Mónaco y él se fue a París y el Madrid tuvo que pagarla esa. Y el chaval ha pasado 2 años que para mí su estado de ánimo depende, no nos damos cuenta ninguno de lo importante que es para ese chaval por su entorno y su particular origen. Lo importante que es el francés, la presión que ha recibido durante 2 años, la que tiene ahora, que el entrenador de Francia, cuyo nombre prefiero reservarme, como todos sabéis, que el entrenador de Francia no la ha llevado en los dos últimos. En los
pero
dos
yo creo que lo ha hecho con buena intención.
Con buena intención.
¿Le veis frágil?
Pero es por algo, Pepe.
No, mira, vamos a ver, hay que un poco analizar el ecosistema en el que se mueve este chico. O sea, si tú mañana le haces una putada a Florentino Pérez, tú en tu vida vas a tener problemas. Seguramente te echen del trabajo, seguramente te cueste conseguir algo en la rama que a ti te gusta y acabarás pues en un chiringuito en Gandía cogiendo vasos.
Estilo JR.
Si tienes un problema con el jeque del Paris Saint-Germain, igual te tienes que preocupar de otras cosas. De cuándo llegas a casa, de quién te está esperando y de si te pueden pegar una paliza o no te pueden pegar una paliza. O sea, son distintas personas. Uno está ahora mismo con una causa abierta por haber secuestrado a un periodista, por haber chantajeado y por haber torturado a un periodista. Y el otro, pues, es el presidente de ACS, que yo no estoy convencido que no es un santo. Pero son dos cosas totalmente distintas. Además, este chico es francés, de origen argelino.
Argelino es Zidane.
Viene de la parte africana, de Francia.
Sí, pero ya ha arraigado, ya tiene sentimiento francés muy fuerte.
Como todos los jugadores de la selección.
Quizá exacerbado.
Su padre es camerunés. Su madre, argelina. Una argelina que jugó a handball.
Hay miles de. O sea, el hermano de Pogba se gastó 100,000 pavos. En conseguir maldiciones de un brujo para su propio hermano. Y luego también lo hicieron con Mbappé. Es gente que vive en un ecosistema muy complicadito, muy especial, donde oye, pues la fe de cada uno es respetable. O sea, yo me voy a rezar a San Judas Tadeo cuando tengo algún problema. Otros señores pues irán y rezarán a una roca.
Patrón de los imposibles, ¿no?
Efectivamente, sí. y sacrificarán una cabra. Eso es una cuestión cultural.
Cada uno.
Pero tengo la sensación de que en parte de lo que rodea a Mbappé hay una cultura donde la religión tiene una posición muy predominante. Entonces, a mí me dices hoy por hoy, ¿a quién me traería? Yo me traería a Zidane si viene con Hamidou.
Claro.
Hamidou, sí.
Para deshacer el mal de ojo.
Entonces, yo buscaría a Hamidou ahora mismo. Si yo estuviera en el Madrid, yo hablaría con Zidane y decía, oye, dame el teléfono de este chico.
La gente no te está entendiendo, Hamidou.
Hamidou es el chamán de Zidane, el asesor, la mano derecha de Zidane, que le acompañó durante su súper exitosa trayectoria en el Real Madrid. O sea, es decir, ese...
Hamidou, sí.
Y entonces, bueno, pues un... Bueno, si todo eso lo metes en una coctelera, pues ha dado que encima el chaval le da el muñeco, tira el palo, con el que se está peleando, encima no es... Encima es simpático, es que Vinicius la ha cogido bien. Con lo cual no tiene ni un motivo por el que luchar, porque quizás si tú hubieras encontrado esa confrontación,
sí, esa animadversión,
tú te puedes retroalimentar y decir, joder, yo a este tío me lo voy a comer por los pies y tal. No, pero es que encima es amigo tuyo.
Ha encajado bien, sí.
Entonces,
es que Florentino lo ha hecho muy bien una vez más, es que ha puesto un salario que es asumible y ha acabado explicando muy bien a la sociedad
pero dentro
lo
de
que
eso,
gana, por qué lo gana, por lo gana además,
porque de
lo gana.
Pero dentro de todo eso, el equipo no funciona. Entonces yo, por supuesto, como digo siempre, esta liga... la verdad, creo que más que al que la gane, va a señalar a los dos equipos que no la ganen. O sea, porque parece que es una liga que no la quiere nadie.
O sea, ahí está el Atleti.
Es que el Atleti hay que pedirle ya responsabilidad también en esta liga. Estamos los dos.
Lo hemos dado todos por
no
muerto.
Va a ser de muchos
no seamos falsos y fariseos.
No.
Hace un mes y medio todo el mundo había dado por muerto
Ramón
al Atleti.
Es testigo de cambiar al Atleti.
El puto Simeone llega ahí, partido a partido, un locerito, vuelve a jugar como jugaba.
Y
ha recuperado.
Me gusta
9 puntos.
Desde el primer día. Y tiene gestos y modos de equipo grande.
Algo más que un locerito.
Y jugadores.
Ya veremos cuando llegue el momento de ser o no ser. Que ahí es donde suele dar la
día.
Ahí es donde Simeone suele generar espíritu segundón.
Pero salvo que de repente aquí aparezca la Champions, que es lo que es el elemento distorsionador que acaba con cualquier tipo de fórmula, los dos que no ganen la Liga van a quedar muy señalados, ¿eh? Es decir, el Madrid, por supuesto, que es el que parte como gran favorito, pero el Atleti y el Barça ahora mismo sí, es que...
El Barça ha generado expectativas.
Pero es verdad que no
¿el
parece
Atleti
que va
se ha generado, Ramón?
De muchos puntos.
Bueno, oyéndote a ti, ninguna, porque como luego somos segundones, no, yo creo llegaremos que, al yo momento creo, te lo definitivo dicho veces, y la cagaremos.
Creo que Simeone
algunas
genera...
Veces, algunas veces ganamos.
En la parte final
no
genera
como vosotros, pero alguna vez
un
ganamos.
Espíritu que es insuficiente para el Atlético de Madrid. Estoy
ganando 11 ligas.
8 victorias seguidas ahora mismo.
8 victorias seguidas, eso iba a decir antes, que hoy 8.
Bueno, antes hubo unas cuantas que no ganó.
Yo creo que
no,
el partido clave lo tenemos en 10
días. Yo no soy sospechoso, yo me he estado quejando.
Barça-Leti.
Sí, yo me he estado quejando de la Leti hasta hace 20 días.
Sí, sí,
mucho, pues porque no me gustaba nada. Y he dudado de Simeone y he pensado que, pues, que lo que os pasa a vosotros con Ancelotti, algunos de vosotros con Ancelotti.
Es un clamor, todo el atletismo ha dudado de Simeone. O sea, lo, no, cosa todo, que no había pasado todo, yo, todo, lo de hace un mes y medio no lo había visto.
Todo
o sea, no. A cualquier aficionado del Atleti antes hacía Simeone no, y es que se ponían de rodillas.
Hay mucha gente, que,
ahora,
va con él, hay mucha gente que va con el amor.
Ahora está comiendo todo el mundo las palabras, claro.
Y tiene confianza entonces, extrema fútbol. En él y también le pasa lo mismo de y si se va Simeone, ¿quién viene? Bueno, pues como le ha pasado al Liverpool, se ha ido Klopp y ha venido Slot y parece que no lo hace mal. O sea, que hay vida después de cualquier persona en el fútbol,
bueno,
¿no?
Bueno.
Pero eso, hace 20 días yo no confiaba, pero me ha sorprendido estos 8 partidos y han puesto a la Leti a un punto del Madrid y a 2 del Barcelona, claro. Para lo que está. Entonces, es verdad que la Liga ahora mismo empieza prácticamente hoy.
O sea, no, pero es verdad lo que dice Pepe, que llevamos casi ya la primera vuelta cumplida, bueno, quedan 2-3 jornadas, pero ya el Barça en 16 partidos ha tenido 4 pinchazos, el Madrid 5, el Atleti 6. Y la segunda vuelta
pinchazos, ya hablas de empates,
hablo de empates o derrotas,
empates, empates o derrotas. Sí.
Sería una liga más o menos de 80-84 puntos, 84 o 5 puntos
máximo, sí.
Sí, 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 un poco así sí, que sí, insisto, sí. En segunda
es,
vuelta
es una
se
liga,
pincha,
es una liga más posible más. Para el Atleti que le cuesta pasar de 90 puntos
ahí
porque,
voy
porque bueno al, ahí hay, voy. Al final hay unos recursos ahí que te faltan para pasar de 90 de hecho ahí nunca voy. Ha pasado de 90 más que una vez que fue la de la liga del Nou Camp, la que ganó en el Nou Camp
y luego
en 85 se mueve bien, sí
sí, sí,
está abierto. Y lo que decís, yo creo que por eso mi cabreo era porque yo creo que tiene mejor equipo de lo que estaba de lo sí, que estaba mostrando. Sí, sí, de lo que estaba mostrando. Pero ahora ya ha habido un cambio táctico y tal y ahora pues oye, pues están jugando bien. Hoy incluso fíjate, hoy aunque hubiera quedado eliminado, que ha cabido, que había la posibilidad porque en el minuto 83 iba 0-1 perdiendo.
Sí, sí.
No estaba jugando nada mal. Ni ha jugado mal en todo el partido.
Pues hoy
no ha jugado nada mal en todo el partido. Ha jugado hoy, como muy bien, ha jugado bien, vamos, ha hecho lo que tenía que hacer.
Perdona,
atacado,
Ramón,
insistido.
Define jugar bien. Sí. Define jugar bien. Por
ha
favor,
tenido,
ha dominado.
Ha dominado, ha sido muy protagonista del partido. El cacereño ha metido un gol, pues eso es
de casualidad, sí,
de casualidad había tenido 3 ocasiones muy claras, pues ha fallado en la determinación. Pero yo he visto al Atleti jugar 90 minutos en los partidos malos de principio de temporada, no acercarse por el área contraria más que una vez y meter un gol.
Ramón, 28 remates, 13 a portería. Sí, solo uno, dos el cacereño.
Exacto. No, sí.
O sea, de la vida.
Estaba viendo y digo, no puede acabar así el partido porque sería muy raro que no.
550 pases, 150 el cacereño.
Hoy os habéis complicado la temporada. Que lo sepas.
Bueno, que la Copa, yo también...
Que lo sepas.
Cuando vienen las cosas mal dadas, uno piensa por dentro, oye, ¿y si me eliminan de la Copa?
Claro. Porque eso lo...
Miro para otro lado, miro para otro lado.
El cacereño es seguro un sitio lleno de gente, Cáceres, un sitio lleno de gente estupenda.
Con mucha gente del Atleti en Cáceres.
Dejas una victoria para toda la gente allí, se van encantados a su casa, tal. Tú te vuelves
pasado mañana
no te enteras. Y ya tienes un montón de jornadas que puedes usar para otras cosas.
Lo que pasa es que nosotros en nuestra dimensión, que es todavía es diferente a la vuestra,
no, pero este
ya
año,
dentro de unos años cuando nos compren los árabes esos y tal, ya estaremos
este
ahí.
Pero este año se podría intentar algo distinto.
¿Al Mundial de Clubes?
Sí,
oye, ¿no hemos hablado del sorteo del Mundial de Clubes?
Sorpresa,
¿a quién le ha tocado al Barcelona? Que no me he enterado.
No está.
¿Que no está el Barcelona en el Mundial de Clubes?
El Atleti lleva clasificado desde mayo.
El Inter de Miami sí, no se te olvide, el Inter de Miami sí.
Ah, bueno, está Messi, vale.
Unos grandes méritos para estar ahí.
No, hombre, faltan 3 equipos muy importantes. Yo creo que faltan Liverpool, falta Barcelona... Y falta probablemente pues el United
sido,
o el Arsenal,
vez,
¿no?
Ramón, ha sido transparente. Es decir, el año pasado, al principio de temporada, se sabía los puntos que te faltaban, lo que tenías que hacer para clasificarte.
Sí, claro.
Ahí no ha habido mariconadas.
Los que entran por ranking, como campeón.
Los 5 últimos años, los puntos que sacabas, tú llegabas o no llegabas. Y el que ha quedado fuera es porque los últimos 5 años
bueno,
no lo ha merecido.
Que sí, que
aquí
en
no
la Copa del Rey
hay otros
mundial,
elegidos,
pues,
a dedo.
En la Copa del Rey a lo mejor sobra.
Salvo el caso del
Inter de Miami, alguien me lo tiene que explicar.
Pero hasta eso, perdona, Blanca, hablando en serio, puedes entender. Que lo organiza.
Es una invitación. Claro.
Se tenía que haber salido antes, ahí sí estoy de acuerdo. No me vale con ponerlo al final.
La invitación casualmente va al equipo de Messi que ni siquiera se había clasificado a los playoffs.
Bueno, pues son homenajes que se le hacen a la gente, no, Blanca.
Sí, claro,
homenajes.
Pues vamos
a. Igual Nadal se ha retirado y le invitan a jugar Roland Garros como despedida.
Habría que hacer una competición.
Me encanta esto de los homenajes cuando
donde
siempre son a Messi.
Buscar a los mejores equipos del mundo y estuvieran todos organizados para enfrentarse entre ellos todos los años. Eso estaría súper bien.
Sí, está claro, pues esto es un primer intento. Vamos a ver cómo avanza.
Pero nos parece una locura esto.
¿Habéis conocido la nueva noticia?
Porque pues, van a llegar los jugadores muy reventados.
A mí me encanta el Mundial de Clubes, ¿eh?
Pero Marcos, a mí me encanta. Tantos, si no estamos que
venga a quejar del Mundial de Selecciones, Willy. Es como un Mundial de Selecciones en clubes.
Ya, pero son más partidos.
Exacto. Muchos más partidos.
Con Ramón, me encanta.
A mí me parece
una locura. Muy fácil. Quita cuatro de primera. Cuatro equipos de primera. 16. Ya está.
Claro,
cada liga. Se ha acabado.
Pero que olvidémonos que hay... Lo otro de lo que hacemos broma, que es de la Superliga, lleva un camino inexorable.
Pero inexorable.
O sea, ACS, por cierto, otra de esas cosas curiosas, va a construir con un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares el centro de gestión de datos más grande del mundo en Estados Unidos. No sabemos exactamente para qué, pero...
¿Eso ha salido?
Sí, está
¿vosotros en Twitter, dónde leéis esto del camino inexorable? ¿O lo sabéis por información?
No. A ver,
¿esto del
no.
camino inexorable de la Supercopa? Pues yo no lo de la, perdón, de la Superliga, yo no lo oigo mucho.
Claro, o sea, porque evidentemente todos los medios...
Tú lo tienes muy claro.
Todos los medios que se dedican al deporte, hoy por hoy están comprados para que eso no salga.
Sí, o sea, que no hablen
para,
de ello.
Para que no hablen
para
de
que
ello.
Para que no hablen de ello.
Sí, evidentemente.
Entonces, porque como no hablan de ello, tú lo sabes porque tienes alguna información que otros no tenemos.
Pero yo siempre digo lo mismo, hay cosas que de repente ocurren por casualidad, como por ejemplo el giro que ha tenido ACS de repente, después de ser una constructora de obra pública puntera en todo el mundo,
ahora es
la número uno en construcción de centros de gestión de datos, que curiosamente también es lo que más se va a necesitar a nivel logístico cuando se...
Bueno, la inteligencia artificial...
Esto va a ser una cantidad de información y de... O sea, eso se... Mira, búscalo en Google que te saldrá ahora, que tiene que estar en Twitter ahora.
Sí, está bien la Superliga. Lo único que me molesta de la Superliga es que no haya méritos. Es lo único que me molesta.
A mí me molesta que estéis vosotros. Y te lo digo en serio. Sí. O sea, yo al menos dos o tres años me encantaría que os prohibiera por el tema de cómo os habéis comportado.
A todos nos hemos comportado.
Digo el Atlético de Madrid. O sea,
no, ya sí. Cuando me hablas a mí, me hablas a
Atleti.
Fíjate que a mí me ha quedado. Me hablas a mí y le hablas al Atleti. Ten cuidado, o sea, Pepe.
Estás hablando de todo un club, al final,
centenario.
Ramón.
¿Eso qué?
Es un gran piropo, me parece a mí.
Pero porque es que no he entendido todavía por qué es lo que ha hecho el Atleti ahora para que no pueda
bajarse del barco cuando la
bajarse cuando se bajó.
Parecía que estaba y lo dijeron.
Y luego se asustaron y se bajaron.
No, pero que encima.
No he hablado con Cerezo. Llamaré a Cerezo y le preguntaré por qué.
Encima no se han bajado. O sea, es que al final lo que está haciendo Florentino es poner la cara, los cachetes y decir, bueno, pues venga, pues vamos tirando y venga, darme a mí. Darme a mí que ya veremos luego cómo...
Pero bueno, fueron el Atleti y otros 10 más, me parece.
Sí,
que
de los cuales ninguno se ha quitado el barco.
O 9 más.
Se han quitado todos de boquilla, pero ninguno ha afirmado que
sale. Solo Madrid, Barça y
Juve, tienen es que hemos hablado muchas veces en esta mesa de esto. Yo alguna información
tengo. Sí, pero es que a mí me interesa menos que a vosotros.
No es una cosa
con la que me voy a la cama todos los días.
Es la realidad.
Pensando en la Superliga.
Es que ya tienen...
Me gusta la Champions ya, como está.
Es que ya tienen cola, todos los que tienen firmados. O sea, es que es inexorable.
Deberías cambiar el sistema, porque...
A mí me encanta la Champions actual. Pues no sé qué problema tiene.
Son ganas de sufrir, ¿eh?
Madrid ha perdido 3 de 5, pero vamos, a mí me parece una Champions estupenda.
A ti te encanta.
A mí me parece una Champions, vamos, pero no, ya lo veis, o sea...
Sed consistentes. Pero si 15
equipos
en la Superliga,
claro,
Pepe, esto es la Superliga, lo que tenía previsto Florentino.
Que le puedes quitar a 8 equipos, ya, pero es que Europa, en Europa...
¿Sabes cuánto hace que no jugamos contra el United?
Bueno, que no juega el United contra el resto.
Porque
el United no juega contra nadie.
No hemos jugado en los últimos 15 años, hemos jugado una vez contra el United.
Sí.
Sin embargo, contra el Elche hemos jugado 22 veces, como mínimo, en los últimos años. Entonces, a mí como espectador...
Pero si yo estoy de acuerdo...
Yo no quiero jugar contra el Elche.
Me gusta tanto como a ti una liga que pueda ser europea, un poco el estilo de la Euroliga de baloncesto.
Total, la NBA.
Sí, ese rollo, pero lo que sí creo que debe haber unos mínimos méritos, porque si no, ¿quiénes vamos a decir que son los buenos para jugar y los que no? Porque tú habláis del City mucho. El City hace 20 años era una mierda. ¿De qué? Era una mierda, pero pinchar un palo... Bueno, una mierda, no, era un equipo de media tabla. Era un equipo de media tabla de Inglaterra, de media tabla, que me perdonen los aficionados del City.
En los años 40, te corrijo, en los años 40-50...
Llevaba 60 años sin ganar una liga, y era claramente el segundo equipo de Manchester, era un equipo que jamás se asomó en ninguna ventana, como el PSG, tampoco se asomó nunca en ninguna ventana.
Y además así te quitas un montón de problemas, solo campeones de Europa.
Bueno...
Y con eso, pues fíjate.
Perdónenlo.
Nottingham Forest,
el otro día estuvo Mariano aquí.
Sí. ¿Sabes qué?
No, vamos a ponernos serios un momento. Que ha muerto Duke Adam. Lo dijisteis, ¿no?
¿Quién?
Ducada.
¿Sabes quién es Ducada?
Sí, sí.
Juanpa dijo.
El único portero que no le metió un solo penalti en una final de Copa Europa de la historia.
Ducada. Ese fue el de.
Ni un gol.
El del
Steaua de Bucarest. El de Bucarest. El portero de Steaua de Bucarest.
Ha muerto, ha muerto.
¿El formato te está convenciendo, Pepe, de este año, de la Champions?
Hombre, teniendo en cuenta lo mal que le está yendo a los grandes, es entretenido.
A algunos grandes.
Al City, bueno, la verdad que Liverpool
le va mal,
no.
Al City pero, le va mal en general, Liverpool le va muy bien. El Arsenal le va bien.
Sí, pero vamos.
Al Barça le va bien.
Liverpool, bueno, al Inter,
Barça está
Borussia,
ahí en mitad.
Tiene una sí. derrota y cuatro victorias. Pero
es verdad que hay muchos grandes ahí.
Claro,
más,
pero
más
es
que bien.
Y eso nos parece más emocionante.
No, que sí, va a estar. No,
que juegue ese sorteo.
Pero no nos parece más emocionante.
Que sí, Ramón, si yo lo iba
a decir. Que gane, por ejemplo, el Madrid todos los partidos. Entonces,
si yo lo iba a decir, yo lo iba a decir como parte positiva.
Ahora están mal Bayern, Manchester City, Juve, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Atlético Madrid.
Sí, no, por eso te digo que va a haber cruces. Los que vamos a pelear por entrar entre el 24 y el 16, vamos a tener un cruce de octavos como tengamos mala suerte.
No, porque arriba hay otros.
No,
que
exacto,
son.
Te puedes cruzar.
No,
o sea,
a lo mejor
queda el Brest séptimo.
Exacto,
el 12.
Pero
y te toca
que pueda haber sorpresas ya en octavos. En 16avos, ¿no? Son 16avos.
Yo solo sé que el Madrid lleva jugados 5 partidos, o el Atleti lleva 5 partidos, pero en este caso el Madrid ya tiene un sorteo. Honestamente, un poco más duro que el del Atleti en esta fase de liguilla.
Sí.
O sea, ha tenido un par de rivales más duros que el Atleti. Oye, he visto de 5 partidos, 4 del Madrid con equipos muy buenos. El Dortmund, el Milán, el Liverpool, macho, son equipazos. Y el Stuttgart, que venía muy buena pinta de la liga alemana. Pues eso es una Superliga.
La única diferencia es que Florentino
no
lo quería hacer entre los de arriba.
Depende de la suerte.
Y ahora el Atalanta, que es
no,
otro
pero,
equipo
pero
muy...
Eso depende, claro, pero depende de la suerte. Porque no lo tienes garantizado.
No juegan entre ellos.
Suerte de un sorteo, dices.
Claro. Bueno, o sea, decir,
ni siquiera casa afuera, es contra el que te toque. Bueno, entonces pues, eso sí es mejorable.
Una Superliga son los 20 mejores equipos del mundo todos los años.
Sí, estoy de acuerdo que es fenomenal, pero ¿quiénes son los 20 mejores equipos del mundo? ¿A qué lo decidimos? Pues, o sea, que cada uno opinemos que es el mejor equipo.
Sí, sí,
pues una pequeña escala de méritos. El United no está ahora mismo entre los 20 mejores equipos de Europa.
Pero si ahora mismo ya la Superliga tiene una escala de méritos. Hay tres grupos.
Ah, habláis de la Supercopa, la Golden, la otra.
Claro.
Pero no se puede bajar, no se puede subir.
¿Es una Superliga?
Pero se puede bajar,
al final sí. Empezaron con que no y acabaron con que sí.
Ah, bueno, pues eso está bien, mira. Eso no.
Es que es muy parecido. Pues que juegan entre los mejores entre ellos. Aquí
se puede bajar y se puede subir,
pues
eso le genera un aliciente. Porque
tenga oídos hablar de la Superliga, pero ¿eso de verdad va a llegar a buen puerto?
Espérate.
Rebobina.
Espérate un poquito.
Es que estamos hablando de la Superliga, pero ¿cuándo?
Pues eso lo pregunto yo antes.
Antes de lo que piensas.
26, Pepe, ¿no?
Antes de lo que piensas.
Pero es que hace 2 años decís que en el 25. Estamos en el 25 y no ha llegado.
No, perdona. Lo de que decían en el 25.
En el 25 no estamos.
No, yo no digo nada. Si no tengo idea.
De momento no estamos en el 25.
El 25 no va a haber. El 25 es dentro de 20 días, amigos.
Bueno, sí, no, pero las ligas no empiezan el 1 de enero, ¿eh? O sea, esto va por año.
Ya, pero bueno.
Va por temporada, no por año.
¿La temporada 25-26 va a haber Superliga?
No, sería 26-27.
26-27.
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo te digo, yo no lo tengo tan claro. O sea, yo
inicialmente la día que he oído...
¿Ceferín se deja tocar mucho o no? ¿Ceferín cómo es en la escala esa de Alibaba con Florentino y con el del PSG?
Ceferín le lleva el maletín al jeque del
PSG. Al jeque del PSG.
O sea, que esto es una cosa...
No, digo porque si, como estabas antes estableciendo ese tipo, no le toques mucho, a ver si a Ceferín, igual también hay que mirar el maletero.
Ceferín es un empleadillo, tío.
Sí, ya, sí, simplemente.
Por Dios.
Simplemente.
Por Dios, empleadillo, por Dios. Es la voz de su amo.
Bueno, sí, dice que le lleva la maletina.
Pero vamos,
no, pero
lo dice por ser elegante, porque Pepe es un tipo elegante.
Es el que defiende el formato actual de Champions, ¿no? Es el que está tratando de innovar y mejorarlo.
Es el que pone la cara, Ramón, tú eso sabes mucho.
Es el que vive de ello.
Es el que vive de ello.
Que vive de ello.
Blanca, ¿tú quieres Superliga?
Hombre, por supuesto.
Tú con los ojos cerrados.
Es que no tengo ninguna duda. O sea, lo de, por ejemplo, mira, te pongo uno de los partidos en los que el Madrid se va a jugar a la clasificación y ahora nos viene bien porque es más débil. Pero yo Madrid-Brest, ¿a mí qué me aporta poder tener un Madrid-Bayern, un Madrid-City y un Madrid contra los grandes? Es que es lo que ha dicho Pepe.
Pero lo dice mejor Pepe. Dice, es que al final me quedo cada año sin ver Madrid-City o el Madrid.
¿De cuánto es la Liga Blanca? De 20 en la Superliga. No son todos el City y el Bayern. En 20, entra, sí. En 20, sí,
pero
también el Milán, que antes has
pero
más
o
menos
despreciado.
Bueno, bien, o sea,
pero
y si a lo mejor te puede entrar el Atalanta, porque queda cuarto en la Liga Italiana o tercero.
O sea, ¿Cuántos enfrentamientos Rafa Nadal, Roger Federer has visto en tu vida? Más de 100. Sí, sí.
No, ha habido...
¿Más de 100?
Concretamente ha habido 60. 60 con Djokovic. 60 con Djokovic. Con Federer, 31-29
con Federer, si no me equivoco, Florentino el otro día para argumentarlo dijo que había habido más de 100. No. Es decir, que ahí, bueno, por ahí
se equivocaba,
ahí se equivocaba.
No lo sé, no lo
estaremos,
sé.
Estaremos pendientes.
Ha habido más con Djokovic que con Federer.
Pero lo que me refiero
ahí
es
a Florence le han notado los años.
Es que te has te has hartado de ver ese partido.
Sí, sí. Pero es otra cosa.
Claro que es tenis. Pero oiga, que es que el tenis se juega con raqueta de madera.
El mejor en tenis siempre es el mejor. O sea, no hay ninguna duda. Que en fútbol es mucho más variable quién es el mejor.
Pero lo único que
me parece fenomenal. Si a mí también me gustaría ver al Atleti con el City, con el Bayern y con el
Pero no vamos a hacer nada.
Pero que hay un remanente de ciertos equipos que son.
Como hay lo que hay, nos vamos a quedar donde estamos.
Bueno.
Pues ya está, pues
es que el paso intermedio que se ha hecho con este formato, por supuesto, para mí mejora infinitamente al anterior. El anterior es la ida y vuelta.
El paso intermedio
con dos equipos malos era
pero este aburrido. Es el paso intermedio.
El año con más lesiones de la historia. El paso intermedio, porque solamente lo que hacen es decir más partidos.
Eso es aparte de la Superliga, Pepe, es que no pueden jugar 20 equipos en cada liga de Primera División en Europa. No puede ser.
Pero que da igual que eso con la Superliga se acabó.
Claro.
Que se acabó, que eso es como la NBA, que dice, ¿cómo? Que yo vaya a que vaya donde
que
dice
se acabó,
Monete.
Lo que se acabó es el fútbol. Lo que se acabó es el fútbol.
¿Qué?
Publicidad y básquet. Vamos a tirar triples.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear tres líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico. Se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual. El próximo sábado 14 de diciembre tienes una cita que no te puedes perder en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Ven a la cena benéfica a favor de Caritas. Te esperamos para celebrar nuestra noche más especial y solidaria. Una velada para recaudar fondos a favor de una obra social comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Infórmate en eurostarstorressevilla.com y pon tu granito de arena.
Es diciembre, es el mes de la Navidad y es tiempo de regalar, tiempo de acertar, de elegir a las marcas que van a triunfar, las marcas que les harán sentir bien, como Ikiki Cosmetics. Ikiki regalan siempre calidad, regalan estar bien, lucir y brillar. Regalas felicidad y es algo que garantiza y otorga esta firma con sus distinguidos y naturales pintalabios, porque los labiales de Ikiki Cosmetics van a hacer relumbrar en estas semanas. Regálalos individualmente o aquí tienen, en el para todos los que nos ven en YouTube, el coqueto y completo estuche compuesto por el Bloom, que es el rosa claro, el lado más natural, el Siva, que es el naranja, el punto aventurero, o el Amazoni, que es el rojo pasión, ese toque salvaje. Acierta con un regalo así, con la exclusividad, con la calidad de Ikiki Cosmetics. Tienen toda la información en ikikicosmetics.es y Blanca, que fue su cumple.
TV. Eso es.
¿Cómo no?
¿Qué honor?
A ver,
no,
¿se lo vas
no
a regalar,
puedo decirte
Willy?
Cosa que quiero. Si quieres que te comparto, ¿qué? No, aquí vienen tres.
Yo como te pongas compartir. El rojo pasión,
para
yo no respondo. Yo veo una mujer
con, cuál
con
te
rojo
quedas?
Pasión.
Fíjate que para estas navidades me voy a quedar con el rojo pasión.
Rojo
yo
pasión.
Que para lucir en estas navidades yo creo que ninguno.
Blanca, esto es el principio de una gran amistad.
Vamos con el básquet.
Buenas noches, Vena, de nuevo.
Muy buenas noches, compañeros de la Superliga.
¿Por qué tan mal el Madrid hoy, Vena?
Bueno, vamos a ver, es un análisis curioso. Los primeros 8 minutos no ha estado mal porque ha estado acertado, ha jugado muy desordenado, pero ha estado acertado en el tiro, ¿sí? Tiros exteriores, buenos balones interiores a Tavares, pero el juego un poquito anárquico y desordenado. O sea, cada jugador iba a su manera y a su estilo. El primer cuarto se han ido 9 arriba, pero por el acierto, porque han estado muy acertados. De hecho, creo que en todo el primer cuarto han fallado un tiro nada más. A partir de ahí han seguido jugando de la misma manera, anárquica, cada uno a su estilo, y realmente pues Fenerbahce ha aprovechado sus oportunidades porque ha jugado un juego muy abierto y Tavares no llegaba, lejos no llegaba. Entonces Nigel Hayes ha metido 33 puntazos, ha tenido 38 minutos en cancha porque se ha dado cuenta Sikevicius que era la única manera de darle balones a él porque no tenía par en el cual le pudiera defender. Y el Madrid en ataque seguía igual, y cuando le ha empezado a acusar el cansancio, pues ha empezado a fallar tiros, y ahí es cuando ha cogido vuelo Fenerbahce y se ha llegado a ir hasta de 15 puntos y ha mantenido la distancia. Sí. Jugadores un poquito desquiciados.
Para hablar del momento de duda, crisis un poco de juego, crisis general.
Lo que hay duda es que realmente no saben cómo suplir la falta de 4. Ya. Están jugando con Sonja y con
Pero ven, hace tiempo Deck. Que no te pregunto, ¿fichajes? No.
No hay a la vista. Yo creo que no
se puede fichar ahora, ¿no?
Se puede fichar hasta el 31 de diciembre.
Pero no asoma nada.
No puedes fichar ningún jugador que haya jugado en otro equipo de Euroliga, porque entonces no puede jugar a la Euroliga.
Ya.
Pero
ven a Deki y en Sonja no son suficientes para defender por fuera.
No.
Son
no,
muy
no,
altos.
No, pero el problema no es por fuera, el problema es por dentro. Necesitamos un 4 tirador y un 4 potente,
claro.
Que pueda tirar de fuera y pueda defender dentro. Un Yabusel. Vale, que es lo que claro. Le falta al Madrid. Entonces, Ersonja y Beck
es que es el problema del Madrid.
Sí, son treses para defender fuera, claro, si están.
No, están jugando de
pero
cuatro.
Los 33 puntos del pavo este.
Claro, pero los 33 puntos del pavo este.
Son muchos puntos.
Es que resulta que también tienes que cubrir a un 4 que tiene Fenerbahce. Entonces, sí. Claro, tienes que jugar con uno de los dos que no es 4 defendiendo en 4. Entonces, si defienden bien fuera, le meten balones dentro. Si no, meten balones fuera. Y luego encima, hoy, los poquitos minutos que tenía cierto dominio Tavares, que han sido 4 o 5 minutos, cierto dominio dentro, han sacado a Marinović, que es el único jugador de toda la Euroliga que es más alto que él, y por lo menos la ha estorbado. Ya. 4 minutos, durante esos 4 minutos la ha estorbado.
Es ahora 8 derrotas, venga. El año pasado en la fase regular el Madrid perdió.
A estas alturas no tenía ni una sola derrota.
No, ni una, pero digo, en total luego...
En total 7.
Fueron 7.
¿Hay en el Madrid un Santiago Hernán Solari? ¿De baloncesto?
No.
No, ¿verdad?
No.
O sea, que hay que buscarlo. O sea, no hay entrenador de transición. O te vas a por uno bueno
vas a alguno que esté...
Pero ahora mismo está ahí run-run con Chus. Ahora
no hay run-run. A ver. Run-run hay siempre. Porque
sí,
run-run,
pues en Madrid y tal.
Porque siempre se la ha considerado un entrenador de cantera, un entrenador
perfil
que era
bajo,
el segundo entrenador.
Perfil bajo.
Sí, entonces pues se le dio la oportunidad, ganó.
Sí.
La Eurocopa el año pasado la perdió in extremis en la final porque la podía haber ganado con un gran equipo y una gran temporada. Pero yo creo que hay que darle confianza. Igual que hablabais antes de Ancelotti, pues vamos a defender a Chus también.
Ha sido más que un fallo de planificación de la plantilla, es una putada porque se ha ido Yabusel en el último segundo.
Ese ha sido el gran
problema.
Cisma, claro. De verdad. Y luego otro cisma
es
que
culpa.
No han fichado en medio, sino que es un año de transición para lo que es la unidad B. Han metido a Hugo, han metido en Diallen, o sea, claro, han recuperado a Garuba, que Garuba... Todo el mundo, no, viene de la NBA. Garuba viene de la Liga... Segunda liga
de
D-League,
desarrollo,
D-League.
Entonces, vamos a ver, o sea que no, Aruba no es una estrella NBA.
Ya. Ganó el Barça y perdió Baskonia.
Sí.
Baskonia, bueno, Barça, que menos mal porque también estaba en una situación chunga.
Pues Barça está en extremis porque empezó también el partido bien, yendo arriba.
El Madrid es 13 ahora mismo, el Barça se pone séptimo con esta victoria. 8-6, al contrario del Madrid.
Pero
que 6-8.
Le ha dado la vuelta al partido, o sea, el partido del Barça es un poquito milagroso.
Sí,
es un poquito milagroso porque lo ha perdido el Maccabi más que ganarlo el Barça.
El Maccabi está fatal, además.
El Maccabi está abajo.
¿Peor que
el
Madrid todavía?
El Maccabi está
abajo.
Pues
sí, 4-10 está.
Joder.
Y Baskonia ha perdido contra uno de los equipos revelación. Los dos equipos revelación de la Euroliga son París y Bayern.
Y el Bayern.
El Bayern no ha perdido ni un solo partido en su casa.
Baskonia se pone 14º también, sí. Mal, como el Madrid.
Sí, es complicado.
Bueno, pero todos están en pocos partidos, ¿eh? O sea, decir,
sí,
es
hay mucha igualdad.
Hay mucha igualdad. Es la Euroliga más chula de la historia, probablemente, ¿no?
Bueno, el año pasado, salvo el
distanciamiento
del Madrid...
en dos partidos hay 12 equipos.
Sí.
En dos partidos.
Ven. Hicimos el primer balance en la jornada 11.
Sí.
Ahora mismo poco ha variado a peor para los españoles. Sí. porque Barça estaba tercero y ha bajado a...
¿Metes al Barça entre los españoles?
Que... Sí, claro, por supuesto.
Vale. Yo por saber.
Yo siempre, dentro de la península ibérica, todos son españoles.
¿A que el Gran Canaria entonces no te parece...?
Es última. Península ibérica, está en el mapa. Yo lo aprendí así en el colegio.
¿Sporting de Lisboa también es español?
No, te subía las Islas Canarias y lo ponían en un cuadradito.
Ah, bueno, vale, vale.
¿Es cierto o no es cierto? Sí, que somos de la misma generación, Pepe.
Bueno, Vena, quiero comentar apuntes de NBA.
Sí.
Lo primero... Los Lakers están en ese momento de poco así regulero. Han dicho, estamos avergonzados. Una derrota que han perdido de 41 puntos. Sí. Perdieron ayer.
Llevan dos partidos que no aciertan nada. Están muy desacertados. Yo no sé a qué se puede ver. Cansancio, quizás. Han empezado muy bien las dos estrellas que están ya mayores. Anthony Davis y LeBron están mayorcitos.
¿LeBron padre o hijo?
Ya le han tenido un bajonazo. Pues el papá, Marcos, el papá.
El hijo no juega ya, ¿no?
El hijo está...
Y un minuto para acá. Jay Morant ha dicho que va a dejar de matar, de hacer mates para cuidar su salud. Una opinión tuya sobre esto, y es una cosa muy rara.
Es un jugador muy atlético.
Es una estrella, para quien no sepa, es estrella en la NBA.
Sí, sí, Jay Morant es un estrellón y además es un jugador muy atractivo de ver, muy atractivo de ver y muy espectacular. Un jugador que llega a 1.90 escaso y la mete con la axila, mete para abajo con la boca si hace falta. ¿Qué pasa? Pues es verdad que tiene ciertas lesiones de distensión musculares, de sobrecarga. Quizás es por esos esfuerzos que hace tan altos.
Y la Copa, llega ya a la fase final. Sí. Sin Lakers, sin Celtics, sin Caps, si podemos recordar un poco formato,
sí,
ya,
mira,
el
formato ahora mismo es en cuartos, se han metido los tres primeros de los tres grupos de la Copa, de la CAP Emirates NBA, famosa In-Season Tournament del año pasado, se han clasificado como primeros en el oeste Oklahoma, Houston y Golden, y el mejor segundo ha sido Dallas. Y en el otro lado se han clasificado como primeros de los grupos Milwaukee, los New York Knicks y Atlanta, gran sorpresa,
sí.
Y el mejor segundo ha sido Orlando. Los cruces son Milwaukee-Orlando, Knicks-Atlanta, jugando en el campo de los primeros a un solo partido, el que gane
Las Vegas.
Se mete en las semifinales en Las Vegas, y en el otro lado juegan Oklahoma y Dallas y Houston contra Golden. Los dos primeros van a Las Vegas directamente, que se jugarán 12 y 13 las semifinales, y la final creo que recordar que es la noche del 16 al 17.
Pues no, la Joma Dallas, eso es nivel final de conferencia.
Es un partidazo. O sea,
se le está dando importancia algo. La segunda edición, ¿no?
Es la segunda edición. El año pasado la ganó Lakers.
¿Cómo lo ven en Estados Unidos?
Está teniendo bastante tirón.
¿Sí?
Y sobre todo sube mucho la audiencia los días de partido del In-Season.
Yeah.
Sube mucho la audiencia. Habéis visto que los campos los tinean, sí. Los ponen como si fuera un videojuego. En Estados Unidos hacen mucho merchandising. Aquí no nos llega tanto, porque para nosotros es un partido más. Y os sigo recordando que valen para la liga regular esos partidos. Es como una copa, pero valen para la liga regular.
Exacto, exacto.
Y la verdad es que es bastante atractivo. Y este año los equipos que han llegado, pues bueno, Dallas, Golden le da mucho caché. Y Oklahoma, que está muy potente, pues bueno, vamos a ver.
Ánimo a los equipos españoles, ¿eh?
Claro que sí, a ver si remontan un poquito el vuelo que falta hace.
Gracias, Vena.
A vosotros.
Ramón, Marcos, Blanca, Pepe.
Buenas noches.
Muchas gracias.
El lunes volvemos.
A todos.
Good night.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.